Hola, soy Carolina Pérez de la sección Tenemos que hablar. Os quiero mandar todo mi cariño, mi amor y mi felicitación navideña a todos los radioyentes de Mitomanía. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo. Carolina Pérez, Tenemos que hablar.
32 minutos que pasan de las 12 del mediodía y bueno, pues hoy la cosa va de escritores porque realmente la lectura es lo más importante y yo creo que siempre estamos mirando quién es el escritor que nos puede seducir o nos puede podemos meternos en su escritura, lógicamente. Y, cómo no, tenemos a José Luis Díaz. Muy buenos días, José Luis, bienvenido.
Muy buenos días, Nacho, muchas gracias. Muchas gracias.
Un placer, bueno, feliz año.
Igualmente, Nacho, igualmente.
Estupendo. José Luis, la verdad es que, bueno, nos presentas Sin cruces arrastradas, donde hablaremos posteriormente luego, pero realmente, ¿quién es José Luis, José Luis Díaz en el tema de escritor? ¿Por qué escritor?
Bueno, ¿por qué escritor? Bueno, yo diría por qué, no diría tanto por qué escritor, sino por qué la literatura. Para mí la literatura es una forma de estar en el mundo, de observarlo, de entenderlo. Y la escritura es mi forma natural de expresarme, de expresar lo que veo, de expresar mi opinión, de transmitir lo que siento. Es una forma de ser, prácticamente, Nacho. No podría definirlo de otra manera.
Sí, porque además creo que eres licenciado en Derecho y máster en Derecho Penal Internacional, ¿no?
Sí, eso es. Esa es mi parte, bueno, como diría que es mi parte mundana, ¿no? Pero sí, y yo creo que la escritura y el ejercicio del derecho, aunque parezcan disciplinas muy distintas, pues tienen un espacio común, ¿no? O cohabitan un mismo espacio, que es el de manifestar una idea, una posición, un argumento. Entonces, bueno, alguien me pregunta, ¿qué eres, abogado o escritor? ¿O en qué orden lo dirías? Bueno, yo siempre digo que soy abogado porque soy escritor y soy escritor porque soy abogado. Uh-huh. O sea, no sé distinguir ambas facetas, ¿no? O aislarlas.
Creo que también desde más de 20 años compaginas con pasión de ambas vocaciones, ¿no? Lo que, sí, que acabas de comentar ahora, más lo que es la escritura, evidentemente.
Sí, eso es. Sí, es una... bueno, ya son muchos años ejerciendo la abogacía y escribiendo. Y bueno, es una forma de... Para mí es una forma de retroalimentar ambas facetas, ¿no? O ambas partes de mi vida. Al principio, bueno, pues se hace complicado porque ciertas profesiones exigen mucho, absorben mucho tiempo, pero con el tiempo o con el transcurso del tiempo he aprendido o he comprendido que ambas cosas se retroalimentan, ¿no? Claro. Y una existe gracias a la otra. Entonces eso es lo que me ha ayudado durante 20 años a poder ser ambas cosas, ¿no? Y no ser únicamente una.
Claro. Hay unas cosas también importantes y es que en el año 1997 fuiste galardonado con el premio en los nuevos de Alfaguara, ¿no?
Sí, ese fue mi debut hace ya muchos años, bueno, mi debut, no sé si cabe llamarlo así, pero fue la primera vez que alguien leyó lo que yo había escrito, ¿no? Que era un relato muy... Bueno, pues muy de esa edad, ¿no? Del año 97. Pero fue un impulso, fue una motivación. El hecho de ganar un premio para un escritor es siempre un aliciente. Y ahí supe que, bueno, que me gustaba la escritura, que me gustaba la literatura y que, por encima de todo, deseaba ser escritor. Y para mí fue un comienzo que ya está muy olvidado, aunque todavía aparezca en la solapa de los libros, pero bueno, hace ya, en ese momento me hizo muchísima ilusión y fue un descubrimiento personal. Ahí supe que, bueno, que esto de ser escritor podía ser algo más que un sueño, sino una realidad, ¿no? Claro. Algo real.
También en el año, parece ser que también fuiste finalista en el año 2015 del premio Nuba, ¿no? Del premio sí. Caligrama en el año 2017.
Sí, eso es. Sí, esos fueron dos premios con mis novelas anteriores, Rugido de las sombras y Sudor y lluvia tras el fin del mundo. Y como te decía, quedar finalista o ser finalista en un premio literario, que bueno, pues son lugares muy difíciles en los que combatir, porque bueno, participa mucha gente y muy buenos escritores. Entonces, bueno, recibir un reconocimiento es siempre un motivo, primero de alegría, evidentemente, ¿no? Luego de visibilidad y un aliciente para seguir escribiendo, porque escribir es una tarea pues una tarea ardua, dura, solitaria, y los premios siempre son una ventana al exterior que nos da aire fresco, ¿no? O nos permite respirar con un poquito más de libertad.
¿Cuál es de los libros que has escrito? Sí. Evidentemente hay muchas veces que a lo mejor escribimos misterio o escribimos policiaco o escribimos drama. ¿Cuál es? ¿Dónde te sientes mejor, José?
Bueno, yo diría a mí los géneros literarios como por definición no me gustan, porque bueno, creo que responden más a una idea editorial o a una idea comercial más que literaria, porque en una novela se pueden mezclar muchos géneros, ¿no? Hay novelas que son híbridas o que no son fáciles de encasillar. Bueno, a mí me gusta mucho la novela reflexiva y también la novela política o la novela social. La novela que intenta poner el foco en la realidad y formula una pregunta e intenta reflexionar sobre ella. Quizás el género o el espacio en el que más a gusto me encuentro. Por ejemplo, mi primera novela, Rugido de las sombras, sí era una novela puramente no policíaca, era una novela negra, con mucha acción, también con una parte reflexiva y poética, ¿no? Porque, bueno, es lo que marca mi estilo, ¿no? Si se puede decir así. Pero la novela reflexiva, esa novela más social, que pretende ahondar en un conflicto y tratar de explicarlo, es ese espacio en el que más cómodo me siento, en el que más percibo que puedo desarrollar mi creatividad, ¿no? En el que más fácil me es construir personajes, espacios, historias, lugares, ¿no? Diría que ese es mi género, si es que es un género por sí mismo, que lo dudo, ¿no? Pero si lo fuera, es ese.
¿Piensas que a pesar de los años persiste una gran obsesión o bien traducir el mundo en uno de sus muchos cuadernos?
Sí, por lo menos en mi caso. Yo siempre viajo con un cuaderno, siempre. Hay gente que hace fotografías, que viaja con una cámara. Desde que se inventaron los teléfonos móviles con cámara, pues bueno, eso ya para mí es un alivio porque me ahorra mucho espacio. Pero no, bromas aparte, sí, me gusta mucho viajar con cuadernos. Y de hecho yo escribo siempre a mano antes de... o el primer borrador, el primer manuscrito, ¿no? Y nunca mejor dicho de mis textos, son a mano. Los escribo a mano. Y es una forma de escribir y una forma también de observar. A mí me encanta, cuando viajo, me encanta sentarme, no sé, en un banco, en un café, en cualquier lugar, abrir el cuaderno y anotar lo que veo, ¿no? Y eso es una forma de acumular material, es una forma de documentar historias, pero al mismo tiempo de hacer esa fotografía fija que también se podría hacer de una manera distinta, pero que para mí hacerla en palabras es muy importante, ¿no? Es lo que construye mi memoria, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro. Y para mí es una antes decíamos, Nacho, que para mí la literatura es una forma de ser, pues viajar con un cuaderno es también una forma de ser, es una forma de conocer, ¿no? De absorber aquello que no conozco o que descubro, simplemente.
¿Cuál puede ser de tu escritor más favorito a la hora de tus inspiraciones, a la hora de escribir un libro?
Bueno, A mí, me gusta mucho la literatura clásica. Yo siempre que tengo la oportunidad de comentar con algún compañero, de participar en alguna mesa redonda, yo siempre digo que de la literatura clásica, de los autores grecolatinos, trágicos, nace la literatura o la novela moderna o la novela contemporánea. Entonces me gusta mucho beber de ahí. Me ayuda a construir un espacio literario. Pero soy, por ejemplo, un lector voraz de José Saramago. Para mí es un autor que me ha influido prácticamente desde el comienzo de mi carrera como escritor. Es un autor al que leo, al que releo, al que intento comprender cada vez más. Novelistas contemporáneos españoles, por ejemplo, me gusta mucho Antonio Muñoz Molina. Digamos que leo de una manera muy muy transversal, ¿no? Tengo evidentemente, bueno, pues ciertos popes de la literatura que me ayudan a escribir, a los que consulto ciertas cosas cuando estoy atascado durante el proceso de escritura, no sé, Cervantes, Dostoyevsky, Tolstoy, William Faulkner. Pero si tuviera que elegir a alguien, sería Saramago. Por todo, ¿no? Por cómo era su posición como escritor, por su postura cívica como escritor, por su forma de narrar, por esa manera de convertir en universal, pues una tradición oral que era muy, bueno, pues muy, muy particular o muy regional. Por todo ello, es lo que me hace tener los libros de José Saramago aquí, en la cabecera del estudio, ¿no?
Qué bueno.
Podría decirlo, sí. José Saramago.
Cien cruces arrastradas, que es el, si no me equivoco, el último libro que has escrito. Sí. Digamos que este puede ser el punto de partida de lo que es esta novela.
Bueno, sí, efectivamente. Cien cruces arrastradas, nace de haber leído. Bueno, es una novela que yo escribí, en primer lugar, escribí durante el confinamiento, ¿no? Como otros muchos autores. Pero sí nace de un momento en el que estaba releyendo mucho a José Saramago. No digo que esté influida en, o que José Saramago haya influido en ella, o que ciertas lecturas de Saramago influyeran, pero, sí, bueno, es el punto de partida, efectivamente, ¿no? Es una novela social, es una novela que parte de una pregunta que en su momento, bueno, pues me hice o surgió, ¿no? Como algo muy muy espontáneo, pero que luego se convirtió en un hecho obsesivo, en algo que debía responder, que era qué sucedería. Esta es la pregunta de la novela: si el presidente de un país tuviera que enfrentarse de repente, por razones desconocidas, a una sociedad, su sociedad, perfecta en todos los sentidos, en el sentido ético, en el sentido intelectual, en el sentido colectivo, ¿no? ¿Qué sucedería, no? Un presidente imperfecto que de repente debe enfrentarse a una sociedad perfecta que parece saberlo todo. Bueno, pues ese es el punto de la novela, ese es el inicio, ¿no? ¿Cómo evoluciona ese personaje que cada vez más se va aislando, iba quedándose solo frente a un colectivo que parece que no renuncia a él, ¿no? Ese es el punto. Por eso decía que es una que estoy cómodo en la novela reflexiva, en esa novela que intenta plantear preguntas y al mismo tiempo responderlas.
¿Piensas que es una obra crítica que muestra un poco lo que es la humanidad desencajada o en declive?
Sí, es una. Sí, sí lo es, sí, sí lo pienso, porque ese es el punto de partida, ¿no? Una sociedad que se vuelve perfecta comienza siendo imperfecta, comienza estando en un proceso, bueno, experimentando un proceso de declive, ¿no? Ahora está muy de moda la novela distópica, ¿no? Las distopías, ¿no? La narrativa ha abordado mucho esta cuestión, incluso este género, pero a mí me gusta decir que las novelas distópicas son buenas cuando terminan siendo una utopía. Claro. Y en este caso, bueno, lo buscaba, era mi idea, ¿no? que una novela distópica o que un planteamiento distópico pudiera terminar siendo bueno, o una historia utópica, ¿no? O que el mensaje final de la novela pudiera ser utópica. Pero sí, claro, para hablar de perfección hay que hablar antes de la imperfección.
Claro.
Y posiblemente, bueno, la fotografía fija de la que parte esa novela distópica que termina siendo una utopía es una sociedad en declive. Uh-huh. Como la nuestra, bueno, si no como la nuestra, parecida. Parecida.
Entiendo. Lógicamente no sé cómo transmitir esta pregunta, pero realmente yo creo que podría ser como un clamor de los que sufren alterar o los que nos parecen inmutables, por ejemplo.
Sí.
Perdóname que te diga también, que te puedo decir más. ¿Podría bastar para que todo cambie una novela actual valiente y comprometida?
Sí, hombre, sí me gustaría, ¿no? Yo sí, bueno, si digo esto de mi propia novela va a sonar muy pedante, ¿no? Pero bueno, sí es una novela comprometida. Valiente, bueno, puede, porque la forma de la novela ha sido muy importante para mí. Es una novela que bebe mucho de, bueno, pues de ese género trágico, incluso poético, porque pensé que una distopía que se transforma en utopía solo puede ser contada a través de un lenguaje poético, de un lenguaje bello, vamos a decirlo así. Por eso es una novela valiente, porque, en fin, no, su lectura exige una cierta pausa, ¿no? Es una novela para, como dice mi amigo Ramón Alcaraz, es una novela para paladear. Eso lo ha dicho él, no yo, o sea, porque si me la atribuyo me va a quedar muy mal. Pero ojalá, yo creo que las novelas, la posición del escritor debe ser una posición comprometida. Yo creo que el escritor debe observar en primer lugar, ¿no? Y luego debe plantearse las incógnitas que surgen de ese proceso de observación e intentar reflexionar sobre ellas. Si esa reflexión ayuda, bueno, pues a cambiar ciertas tendencias, pues bienvenido sea. Yo creo que el escritor ahí habrá cumplido una de sus funciones. Entonces sí, ojalá la novela sirviera como clamor. Se habla también de un clamor dentro de en la propia historia para que ciertas cosas cambien, ¿no? O por lo menos para que esa sociedad imperfecta que creo que somos, pues se encamine hacia una perfección no tan utópica, ¿no? Como claro. Podría resultar.
Cuéntanos un poco lo que es la portada, porque vemos ahí a una persona sí. Subido con paraguas, parece que sí. Lo que es el fondo es el mar o algo parecido, sí. ¿No? Con niebla.
Sí, la portada es bueno, yo creo que es muy bonita, a mí me gusta mucho. Es una portada, la ilustración representa es una metáfora, sí, se puede decir que es una metáfora que recoge los distintos temas de la novela. Ahí vemos a un sujeto, el protagonista de la novela es un presidente, el presidente de un país, que podría ser el nuestro, podría ser cualquier otro, que tiene que enfrentarse a un conflicto, ¿no? Y en ese proceso, o en ese camino para abordar el conflicto, se va quedando cada vez más solo. Por eso en la portada aparece un personaje bien vestido, con traje, con un paraguas y en soledad, ¿no? Y la idea del mar es fundamental porque el conflicto inicialmente surge con la muerte de 100 inmigrantes en el mar, 100 inmigrantes que intentan llegar a las costas del país y que, por una serie de razones, fallecen. Y ese hecho, esa tragedia, la arrastra el protagonista desde el inicio, ¿no? Entonces la portada es un, bueno, es un resumen metafórico de la historia y de todo lo que representa la novela, ¿no? De un personaje con poder solo y en medio del mar, que al mismo tiempo representa la tragedia, ¿no? Eso es lo que representa la ilustración. Yo creo que no ha habido fíjate que las ilustraciones, Nacho, son imprescindibles para, o las portadas, ¿no? Son siempre fundamentales para que una obra sea sea vendible, ¿no? Para que una obra sea atractiva para el lector. Y yo creo que en este caso posiblemente no hay mejor fotografía que o no hay mejor ilustración que esta para representar o para simbolizar lo que representa la historia, ¿no?
Claro, importante lo que acabas de decir. Hay otra de las cosas también que también he podido ver que es importante, ¿no? Porque hay veces que aplicamos o es difícil aplicar las reglas de la arquitectura narrativa cuando dicha idea puede ser imponente o también fugaz.
Sí, efectivamente. Es difícil, pero yo creo que esa es la misión del escritor. Es muy difícil transformar una idea como esa idea inicial, ¿no? Que esa reflexión que yo me planteé antes de comenzar con el proceso de escritura de la novela, ¿no? ¿Qué sucedería si, ¿no? Presidente de un país enfrenta a una sociedad perfecta. Eso es una idea. Y transformar o convertir una idea o algo que puede ser objeto de una reflexión en una historia con personajes, con escenarios, con los elementos propios de una novela, es muy complicado. Es muy complicado y al mismo tiempo es probablemente el principal aliciente para un escritor. Es un reto, ¿no? Algo, convertir algo pequeño en nada más y nada menos que una novela con todos sus elementos y aplicar las distintas técnicas de la narrativa a ese proceso. Entonces, es algo complicado. A mí me resultó complicado. Yo tuve que, bueno, también es mi forma de escribir, ¿no? Habitualmente, pero yo tuve que crear una especie de mapa de la novela antes de escribir la primera línea, antes de comenzar con la redacción del primer capítulo, ¿no? Yo necesitaba saber que tenía una novela entre manos, que no era simplemente una idea que podía morir en algún momento de ese proceso porque no diera para más. Yo necesitaba saber que ahí había algo. Y solo cuando lo supe, cuando tuve ese mapa de la novela y tuve la certeza de saber lo que ocurría al principio, en el durante y al final, es cuando me sentí capacitado para empezar a escribir. Y te puedo asegurar, Nacho, que es un proceso fascinante. Y uno siente una satisfacción al final de ese proceso, pues, en fin, como muy pocas cosas puede proporcionarlo un escritor. Entonces es un reto y una alegría llegar al final. Carlos Fuentes decía, el escritor mexicano, decía que las novelas, a diferencia del relato, del cuento, son como grandes transatlánticos, ¿no? Pero él decía, ojo, que también puede ser el Titanic. Entonces ese miedo lo tenemos todos los escritores, pero cuando sabes que vas a llegar a puerto, bien o mal, pero vas a llegar a puerto, pues eso es un motivo de alegría, de una gran alegría.
La verdad que sí. ¿Piensas entonces que Cien cruces arrastradas es una historia sobre el poder, la inacción o el compromiso colectivo ante una fábula?
Sí, bueno, son ambas cosas. A mí me gusta mucho pensar, y yo creo que esto viene de, bueno, viene. Lo he visto muy bien reflejado, por ejemplo, en la literatura de José Saramago, ¿no? Utilizar la fábula en el sentido más contemporáneo para contar una historia o para abordar ciertos temas. La novela está pensada como una fábula, ¿no? Por eso puedo decir que la novela sucede en España o en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar, ¿no? Uh-huh. Es lo bonito de una fábula, ¿no? Que se puede extrapolar a muchos lugares y a otras muchas situaciones. Y para mí era el vehículo perfecto para hablar de esos tres temas, ¿no? Del poder, de la inmigración, de la mentira también, de la mentira como una clave política, y de la soledad, que es un tema muy recurrente a lo largo de, bueno, en la historia de la literatura y que aquí aparece, ¿no? Hablamos de un personaje que, por una serie de factores, o como consecuencia de sus propias decisiones, se aísla progresivamente hasta quedarse solo, ¿no? Y ese sentimiento de soledad, que no es únicamente una soledad política, sino también una soledad personal, una soledad sentimental, es un tema del que me apetecía hablar mucho, ¿no? Entonces sí, yo creo que se podría definir la novela de ese modo.
Pues ya lo saben ustedes, regalen lectura, regalen libros de grandes escritores como José Luis Díaz Caballero, donde, bueno, ahora estamos ya casi finalizando lo que es la Navidad, y nada mejor como regalar 5 cruces arrastradas a la gente que realmente, para estos reyes, ¿no? Para estos días de reyes.
Sí. Lo diría que, por favor, que lo hagan y que consideren o que piensen que es un muy buen regalo. Está muy mal que yo lo diga, pero...
No, estoy de acuerdo contigo, porque lo importante es regalar libros de
sí, para todo. Que realmente...
Y esto me lo pongo yo también a mí, porque hay muchas veces que no tenemos ni tiempo para leer. Siempre vamos en el metro, vamos en cualquier medio de transporte y siempre estamos con el móvil ahí trabajando, porque ya sabes tú que hoy en día se puede trabajar también con el móvil, ¿no?
Totalmente. Pero, yo siempre digo una cosa, porque se nos pregunta a muchos escritores, ¿qué es más importante, leer o escribir? Bueno, ambas cosas, evidentemente, ¿no? Porque los libros no se escriben solos, pero yo siempre digo, si yo no puedo escribir por alguna razón, elijo leer. Y yo creo que es algo que todo el mundo debe tener en cuenta. La lectura como tal es posiblemente una de las cosas más emocionantes que nos puede suceder. Entonces sí, regalen lectura, ante todo. Así ante es. Todo.
Bueno, 2023, ¿qué va a pasar este año? ¿Vamos a tener más libros de José Luis para hacerte más en revistas?
Bueno, ojalá. Bueno, de momento vamos a continuar con la promoción de 5 cruces arrastradas. La novela apareció publicada, se publicó a mediados de noviembre del 22, del año 2022. Entonces todavía nos quedan unos meses largos de promoción. Y mientras